Ok, estamos en Lucas 18, pero denme unos dos minutos para llegar al pasaje. Para los que están visitándonos por primera o segunda vez, hace un mes o dos meses empezamos una nueva serie, como un estudio juntos acerca de nuestra misión de vida. Uno dice, ¿para qué estamos aquí? Estamos respirando y ocupando espacio en este mundo. Obviamente, somos criaturas de un creador. ¿Para qué estamos aquí? Y para los cristianos es muy fácil, estamos aquí para vivir para la eternidad, para vivir, para rescatar gente que está aquí en este mundo y salvar almas. Es que Cristo vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Perdón, ¿qué es lo que se perdió? Se perdió el hombre se perdió en su pecado. Entonces empezamos una nueva serie viendo eso de cómo es que nosotros, siendo cristianos, cómo es que nosotros podemos buscar y salvar a los perdidos, a la gente perdida en su pecado. Y en este contexto estamos como sacando un peligro que corre en nuestros días, es el peligro del falso evangelio. Y hay un falso evangelio en nuestros días, es el evangelio moderno. Y hemos visto esto desde diferentes perspectivas, pero es más o menos el mensaje de una mejora de vida. Si usted acepta a Cristo Jesús, todo le va a ir bien. Si usted acepta a Cristo Jesús, no va a tener problemas en la vida, usted va a tener mucha plata y Dios va a bendecirle. Es como decir, como el famoso evangelista en estos días dice, Cristo murió en la cruz del Calvario para conseguirnos la felicidad. Okay, no es cierto. La felicidad, si usted está feliz, qué dicha, pero uno puede estar feliz, despertarse un día en el infierno. Uno puede estar de mal genio y tener a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es realmente el evangelio verdadero? Pues es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Murió por nosotros y ahora Dios nos ofrece la justicia en Cristo Jesús. Esto es lo que necesitamos, no tanto la felicidad, sino la justicia. Y además, en este contexto de que, ¿cómo es que podemos evitar predicar un evangelio falso en estos días? Porque lo que queremos es que la gente acepte a Cristo, que evite el infierno. ¿Cómo lo hacemos si no podemos ofrecerle una mejora de vida? Que si usted se siente mal, pues acepte a Cristo Jesús y todo le irá bien. Pues es por el uso de la ley. Y muy sencillo, si no les mostramos a los pecadores perdidos su condición delante de Dios con el uso de la ley, ¿qué es lo que tenemos que ofrecerles? Porque honestamente, si alguien no se ve a sí mismo perdido en el pecado, ¿para qué necesito a un salvador? ¿Para qué necesita la salvación? Y es cierto, y es por eso que hemos tenido que entrarle con cualquier otra cosa, como la felicidad, la satisfacción, y eso de una mejora de vida. Pero no, si usamos la ley, si usamos esa ley moral que Dios ha puesto en el corazón de cada uno, es casi como que no tenemos que machacar mucho este asunto de que Cristo murió por nosotros, que es el Salvador. Una vez que usted entienda su condición delante de un Dios justo, bueno y santo, ¿sabe lo que usted quiere? Quiere un Salvador, porque sabe que no es justo, usted no es justo, entonces ya quiere la justicia, la felicidad, ¿qué dice? Si la tiene, si no la tiene, está bien, pero necesitamos la justicia, la ley nos ayuda en eso. Ahora, esta mañana, todo eso nos lleva a una pregunta, nos deja aquí con una inquietud. ¿Por qué es que nadie hoy en día utiliza la ley para evangelizar? Honestamente, si lo pensamos, ¿cuántos de los cristianos, los verdaderos cristianos, la gente que tiene Cristo, que Cristo Jesús es nacido de nuevo, cuántas de esas personas realmente evangelizan? ¿Cuántos cristianos realmente están buscando para salvar a los hombres perdidos en sus pecados? ¿Cuántos? Okay. Y de ese pequeño porcentaje, ¿cuántos están utilizando la ley para hacerlo? Para convencerle a la persona, a la gente, de su necesidad de un Salvador. Muy pocos. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque yo he visto algo muy interesante en estos últimos meses, en todo este estudio. Yo he visto algo muy interesante de que esto del uso de la ley en el evangelismo no es nada nuevo. Y vamos a verlo esta mañana. No es nada nuevo. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado para que estemos tan ignorantes del uso de la ley? Y yo digo que es tan útil en el evangelismo, que es casi ver a Dios palpable cuando usted está hablando con alguien. Cuando usted habla de la ley con alguien y usted lleva a una persona a través de los 10 mandamientos, la ley moral, usted no tiene que convencerle de nada. Es increíble. Entonces, ¿por qué es que nadie, casi nadie, usa la ley siendo tan efectiva que es? Hasta casi como sobrenaturalmente efectiva. Entonces, esta mañana tenemos una lección de historia. Vamos a ver un poco de la historia de la iglesia. Vamos a ver un poco, muy por encima, de cómo se desarrolló la iglesia en estos siglos, desde el primer siglo y hasta ahora, para ver por qué es que este asunto ha entrado entre nosotros. Y quisiera empezar, pues, en los tiempos del Nuevo Testamento, quisiera empezar con la vida de Cristo Jesús, y es por eso que les pedí que fueran a Lucas 18. En Lucas 18 podemos ver un ejemplo de Cristo Jesús utilizando la ley para convencerle a un joven rico de su necesidad de la salvación. Entonces viene Lucas 18:18, y la Biblia dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, para tener la vida eterna, para evitar el infierno? Y Cristo dice: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y sabe, es aquí en este asunto donde tenemos que empezar a hablar con una persona acerca de la vida eterna, del evangelio y de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pregunta a la gente, ¿se considera una buena persona usted? ¿Sabe lo que la mayoría dice? Dave, sí, claro, no he matado a nadie. ¿Me entiende? Tenemos que empezar con la idea de que la gente tiene que es buena. Ok, si usted se considera una buena persona, ¿sabe? Hay una norma que podemos sacar para ver si es cierto que usted es realmente tan bueno como se cree. Entonces Cristo empieza con esto: porque me llamas bueno. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces saca los mandamientos en el versículo 20 y dice: los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 5 de los 10 mandamientos saca, y vea lo que este joven rico dice: ah, bueno, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Claro, cómo no, ¿verdad? Ok, entonces Cristo lo toma, ok, está bien. Pero luego vea lo que dice, porque Cristo Jesús saca la esencia del primer mandamiento y el segundo. El primer mandamiento que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo que es la otra cara de esta moneda que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, idolatría. Porque si Dios no es primero en su vida, sabe, otra cosa es, y es un ídolo. Entonces Cristo dice, versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Que no es que todos los ricos van para el infierno, no es que la plata es mala, la plata es neutral, usted puede usar la plata para bien o para mal. No es que el joven siendo rico ahí tiene que ir al infierno simplemente porque tiene plata. No, ¿saben? Cristo Jesús sabe que el Dios de este joven es la plata. A él le importa más su riqueza que Dios. Y dice en el versículo 23, tristemente, entonces él, oyendo esto, te puso muy triste porque era muy rico. Es que la gente no quiere dejar el placer de pecado para ser salvo, pero vemos un patrón en la vida de Cristo Jesús. Y el patrón es este. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Cuando usted ve a alguien delante de Cristo Jesús quebrantado en su pecado, queriendo la salvación, Cristo no le da la ley, no le da dureza, le da la gracia. cuando hay arrepentimiento en una persona, le hablan de la gracia de Dios para su salvación. Pero cuando es alguien como que quiere justificarse, como este joven rico que dice, ah bueno, todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Cristo dice, ok, está bien, y le mete otra vez con la ley. Duro, boom. ¿Por qué? Porque el hombre necesita la ley para verse en el espejo, para verse cómo es delante de Dios. Cristo hablaba con los inconversos, digámoslo así, usando la ley para quebrantar el corazón duro. El pasaje que vimos hace 8 días, vamos ahí, 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8, porque después de Cristo Jesús, sabemos que los judíos rechazaron a su Mesías, lo crucificaron, él resucitó después de 3 días y después de un tiempo allá de transición en el libro de Hechos, llegamos a la formación de la iglesia entre los gentiles, y el apóstol que Dios levantó para mandar a los gentiles, y gentiles es simplemente una palabra que quiere decir gente, gentiles es todos los que no somos judíos, que nuestro apóstol es el apóstol Pablo, y él escribiendo acerca de su evangelio, vea lo que él dice acerca del uso de la ley. 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y analizamos eso bastante hace 8 días, y vamos a meternos en el pasaje luego también. Dice, conociendo eso, que la ley no fue dada para el justo, que no es para el que ya tiene a Cristo Jesús, que ya fue justificado en Cristo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y termina diciendo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces Pablo dice, según el evangelio mío, el evangelio de Dios, la gracia de Dios entre los gentiles para levantar la iglesia, según mi evangelio, hay un uso legítimo de la ley. ¿Qué es? Es con los pecadores, es con los injustos, es con la gente que todavía no tiene a Cristo Jesús. Y aún Romanos 2, porque muy a menudo nosotros decimos, pero Cristo cumplió la ley, Cristo cumplió todo eso, entonces la ley no nos toca a nosotros. Pero usted ve que Pablo utilizaba la ley en el evangelismo tanto de los judíos como de los gentiles. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, fíjese bien en los artículos en este pasaje. Especialmente el artículo la. Porque Pablo habla de alguien sin ley alguna. Okay, este es el famoso pagano salvaje en la selva de África, ¿me entiende? Usted habla con alguien en la calle y dice, ah, pero ¿qué tal el pagano en África? ¿Me entiende? Como si le importa, o le importara. Aquí está, es alguien sin ley. Pablo está diciendo, alguien sin ley alguna. Okay. Luego habla del que tiene la ley, y es el judío, el israelita, que tiene la ley de Dios. Entonces Pablo sigue diciendo, porque no son los oidores de la ley, que es la ley de los judíos, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, cualquiera, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir que si usted nunca ha oído de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, la ley que dice cómo distinguir entre el bien y el mal, usted sabe que mentir es malo, ¿verdad? Usted sabe que robar es malo. Usted sabe que el adulterio es malo. Usted sabe, hay una ley que Dios ha escrito en su corazón y usted lo sabe. ¿Okay? Entonces Pablo dice, versículo 15, mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, esos paganos en la selva, quien quiera, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es que un día de estos, y es en el día de la muerte, en el día cuando Dios lo saca a usted de este mundo para llevarlo al juicio, Dios va a sacar todos los secretos de su vida para que todos puedan verlo. Todo lo que usted ha hecho en su mente, cada pensamiento que usted ha tenido, cada palabra ociosa que usted ha dejado salir de su boca, Dios dice, todo secreto lo voy a sacar para juzgarlo a usted conforme a una ley moral, una ley que Dios mismo ha escrito en su corazón, le ha dado una conciencia para dar testimonio. Porque cuando usted viola la ley moral de su corazón, no es que su conciencia dice, hey, 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 se va para mentir a alguien, para engañarle, y hay una vocecita allá diciéndole, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Pero usted dice, cállate, cállate, cállate. Esa conciencia es un testigo imparcial en el tribunal de su mente. Y le condena, le acusa, porque usted ha violado la ley. Entonces vemos que Pablo también usaba la ley tanto con los judíos como los gentiles, porque él sabía que la ley estaba escrita en el corazón de cada uno. No importa la sociedad, no importa cuál cultura, hay una ley moral, es una ley universal entre todos. Entonces es la única manera, es el mismo patrón que hemos visto en Cristo Jesús y en su ministerio. Ok, no es la única manera de evangelizar, pero yo les digo, es muy efectiva hablar de esto, usar la ley. Podemos ver ese método en la vida de Cristo Jesús y también en el ministerio de Pablo, en el ministerio de Pablo, nuestro apóstol. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Ahora, llegamos a la parte de la historia. Y en la segunda hoja en su boletín, yo puse varias citas. Lo que tiene allá es más o menos la mitad de las citas que yo tengo en mi casa de unos hombres desde más o menos la época de la Reforma hasta 1900. El primero es que, este va con el segundo punto en su bosquejo en el boletín, los grandes predicadores evangelistas de los siglos pasados usaban la ley en el evangelismo. Y solo vean lo que ellos dicen. Okay? No para enseñar un principio nuevo, solo para ver que ellos seguían el mismo patrón que hemos visto en el ministerio de Jesús y también en el ministerio de Pablo. Juan Wycliffe, okay, que vivió en el siglo XIV, era traductor, uno de los primeros de la Biblia en inglés, él dice, el servicio más alto al cual el hombre puede obtener en esta tierra es el de predicar la ley de Dios. 1300 y algo. Martín Lutero, el gran reformista ahí del siglo XVI, dice, Satanás, el dios de toda disensión, despierta diariamente nuevas sectas. Entonces está hablando de sectas falsas. Pero es interesantísimo lo que él dice acerca de las sectas falsas de sus días. Y fíjense bien que estamos hablando de 1500 y algo. Dice acerca de esas nuevas sectas. Y por último, la que de todas las demás yo nunca habría previsto ni sospechado. Dice, él, Satanás, ha levantado una secta tal que enseña que los hombres no deben ser aterrorizados por la ley, sino exhortados suavemente por la predicación de la gracia de Cristo. Increíble, ¿verdad? Luego dice, el primer deber del predicador del evangelio es el de declarar la ley de Dios para mostrar la naturaleza del pecado. Usted no puede conocer el pecado si no conoce la ley. Es la ley que arroja luz sobre la oscuridad de su pecado. John Bunyan, el que escribió El Progreso de Peregrino, dice, el hombre que no conoce la naturaleza de la ley no puede conocer la naturaleza del pecado. Tenemos que anunciar la ley para que los pecadores sepan que son pecadores. Juan Wesley, el gran predicador evangelista fundador del movimiento metodista, él dice, es el método ordinario del Espíritu de Dios el de convencer a los pecadores por la ley. Es la ley puesto al lado de la conciencia que generalmente quiebra las piedras en pedazos. Es más especialmente esa parte de la palabra de Dios que es viva y eficaz, llena de vida y energía y más cortante que cualquier espada de dos filos. la ley moral, los 10 mandamientos. Luego dice, antes de que yo pueda predicar el amor, la misericordia y la gracia, tengo que predicar el pecado, la ley y el juicio. Ahora, ustedes que tienen la costumbre de compartir su fe, déjenme preguntarles, ¿habla usted del amor, la misericordia y la gracia antes de hablar del pecado y el juicio en uno? Luego él dice a un joven predicador, dándole consejo, predique el 90% ley y el 10% gracia. ¿Sabe por qué? Es como un médico. Si usted tiene como una enfermedad grave, ¿sabe? Si el médico pasa 9 minutos, hablemos de 10, 9 minutos hablando de qué tan grave es la enfermedad, viendo los síntomas ahí en usted, mostrándole radiografías, muestras de sangre, y usted empieza a sudar, y usted empieza a decir, voy a morir. Hey. Y él dice, y esta pastilla le curará así. ¿Qué hace usted? ¿Me entiende? Así es la ley, 90% ley, 10% gracia. Porque una vez que alguien sepa que es un pecador perdido, que va para el infierno, ¿sabe lo que quiere? Salvación, salvación. Jonathan Edwards, otro predicador evangelista y autor, 1700, el día del siglo XVIII. La única manera de saber que si estamos pecando es por medio del conocimiento de su ley moral. George Whitefield, predicador al aire libre, ese dicho dice, fue un buen día porque me tiraron pedazos de gato muerto. Siglo XVIII, era contemporáneo y amigo de John Wesley. Dice, primero entonces, antes de que ustedes puedan hablar a sus corazones de paz, tienen que ser obligados, dice, a ver, sentir, llorar y lamentar sus transgresiones de la ley de Dios. Wow. John Newton, el que escribió el himno famoso de Sublime Gracia, dice, la ignorancia de la naturaleza y del diseño de la ley es al fondo de la mayoría de los errores religiosos. Otro evangelista, A.B. Orwell, dice que, bueno, se dice que él guió a más de 150 personas a Cristo Jesús, es decir, que había 150 mil personas en iglesias diciendo que eran salvas por el testimonio de ese hombre, por su ministerio. Él dice, yo he visto por mi larga experiencia que las amenazas más severas de la ley de Dios tienen un lugar prominente en guiar a los hombres a Cristo. Ellos tienen que verse perdidos antes de que clamarán por misericordia, no escaparán del peligro hasta que lo vean. J.C. Ryle, las personas nunca se dirigirán decididamente hacia el cielo y vivir como peregrinos hasta que realmente sientan que están en el peligro del infierno. Tenemos que exponer y machacar los 10 mandamientos para mostrar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de lo que exigen. Los hombres a los cuales el Espíritu lleva a Cristo son los que el Espíritu ha convencido de pecado. Sin una plena convicción de pecado, los hombres quizás parezcan llegar a Cristo y seguirle por un tiempo, pero pronto se apartan y vuelven al mundo. Es una falsa conversión. Darle a Cristo a alguien sin predicar la ley, sin despertar ese conocimiento del pecado y del peligro de la condenación del infierno, ¿sabe qué es? Es simplemente decirle a alguien, crea en Cristo Jesús únicamente, sin nada más, y usted puede ser salvo. Pero es creencia sin arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Uno tiene que apartarse del pecado para acercarse a Cristo Jesús. Es dejar el pecado para clamar a Dios, sálvame. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Solo una conversión falsa. Charles Spurgeon, el famoso predicador de Inglaterra, ahí llegando al cambio del siglo, él dice, yo no creo que un hombre puede predicar el Evangelio sin predicar la ley. Luego dice, baja la ley y usted amortigua la luz por la cual el hombre percibe su culpabilidad. Eso es una pérdida muy seria para el pecador, que más bien una ganancia para él, porque reduce la probabilidad de su convicción y conversión. Yo digo que usted le ha despojado al Evangelio de su más potente auxiliar, que dice su ayuda, arma más poderosa, cuando deja a un lado la ley. Le ha quitado el ayo que debe llevar a los hombres a Cristo. Ellos nunca aceptarán la gracia, hace que tiemblen ante una ley justa y santa. Por lo tanto, la ley tiene un propósito de suma importancia y nunca debe ser quitada de su lugar. Ellos, los pecadores, tienen que ser muertos por la ley antes de que puedan ser vivificados por el Evangelio. El famoso Moody, evangelista ahí, también durante la vida de Spurgeon, él estaba en Chicago, en los Estados Unidos, dice: pregúntale a Pablo para qué la ley fue dada. Aquí está su respuesta: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley cierra la boca de cada hombre. Yo siempre puedo saber si un hombre está cerca del reino de Dios, su boca está cerrada. Esto entonces es para que Dios nos dio la ley, para mostrarnos a nosotros mismos exactamente cómo somos. No somos buenos, somos injustos. Dice: la ley puede perseguir a un hombre hasta Calvario, pero no más, pero sí lo persigue hasta Calvario. Uno de sus discípulos, A.W. Pink, dice: como el mundo no estaba listo para el Nuevo Testamento antes de que recibió el Antiguo, como los judíos no estaban preparados para el ministerio de Cristo hasta que Juan el Bautista iba delante de ellos con su llamamiento reclamante al arrepentimiento, así los inconversos no están en condiciones hoy para el Evangelio hasta que la ley haya sido aplicada a sus corazones, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Es una pérdida de tiempo sembrar semilla en tierra que nunca ha sido arrancada con el arado o con la pala. Presentar el sacrificio vicario a Cristo a los cuya pasión dominante es la de llenarse de pecado es dar lo que es santo a los perros. Tiene que empezar con la ley. Otro hombre alrededor de ese tiempo, Tozer, dice: nadie puede conocer la verdadera gracia de Dios que no ha conocido primero el temor de Dios. Martin Lloyd-Jones dice: un evangelio que meramente dice venga Cristo y lo ofrece como amigo y ofrece una vida nueva y maravillosa sin convencer de pecado, no es el evangelismo del Nuevo Testamento. La esencia del evangelismo es empezar predicando la ley. Y luego dice: y la razón por la cual tenemos tanto evangelismo superficial es que no se ha predicado la ley. El verdadero evangelismo siempre tiene que empezar con la predicación de la ley. Y luego, el problema con las personas que no están buscando a un Salvador y la salvación es que no entienden la naturaleza del pecado. Es la función peculiar de la ley, la de crear tal entendimiento en la mente y en la conciencia del hombre. Es por eso que los grandes predicadores y evangelistas de hace 300 años durante el tiempo de los puritanos, de hace 200 años durante el tiempo de Whitfield y otros, incluyendo a Wesley, siempre se dedicaban primero a lo que ellos llamaban el trabajo preliminar de la ley. Packer, un hombre que todavía está vivo, aunque por la fecha de su nacimiento está apenas para irse, dice: si no vemos nuestras deficiencias como ups, si no vemos nuestras deficiencias a la luz de la ley y la santidad de Dios, de ninguna manera las veremos como pecados. ¿Quién es usted para condenarme a mí? Yo no soy tan malo. O el famoso John MacArthur dice: la gracia de Dios no se puede predicar fielmente a los incrédulos hasta que se haya predicado la ley para revelar la naturaleza corrupta del hombre. Es imposible que una persona conozca completamente su necesidad de la gracia de Dios si no ve qué tan terriblemente ha fallado en guardar las normas de la ley de Dios. Ahora usted dice: wow, qué montón de citas. Es la mitad de lo que tengo. Pero sí es un montón. ¿Sabe por qué yo las metí en ese mensaje? Porque quiero que ustedes vean que no solamente es la invención de un hombre, no solamente es una idea de que se le ocurrió a alguien, no es como algo que sí tal vez funcionó ahí en los tiempos de Jesús porque estaba entre los judíos. No, los grandes, estamos hablando de los grandes durante la Reforma, después de la Reforma, en ese tiempo de misiones mundiales en la historia de la iglesia, esos hombres utilizaban la ley para mover a las masas vamos hacia la cruz de Cristo Jesús. Entonces leo estas cosas, cosas como estas citas, y digo, ¿qué pasó entonces? ¿Qué ha pasado en la iglesia para que hemos llegado a tal grado que es obvio que hoy en día el evangelismo es muy, muy diferente? ¿Sabe? Hoy en día nadie quiere ofender al buscador. Así es como llaman al pecador. Así es como llaman al hombre perdido. Es alguien que está buscando a Dios. Cuando la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Yo no soy un buscador de Dios. Dios me buscó a mí. Ah, pero no queremos ofender al buscador con palabras tales como pecado, justicia, infierno, lago de fuego, juicio. No. Todo el mundo quiere hablar de bendiciones. Todo el mundo quiere hablar de la felicidad en Cristo Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario para conseguirnos la felicidad. Usted puede tener una vida abundante en Él. Usted puede experimentar la prosperidad y la victoria en cada situación de la vida. Acepte a Cristo Jesús. Así es el evangelio moderno. Así es la gran mentira que se están vendiendo hoy en día. ¿Qué pasó que hubiera tal cambio, un cambio tan drástico en la historia de la iglesia? De un siglo a otro, de 1800 a 1900, ¿qué pasó? Lo que pasó fue un cambio de un periodo en la historia de la iglesia. Yo no sé qué es lo que usted entiende o sabe de la historia de la iglesia, pero el mundo pasó de la época de Filadelfia, la época misionera, a la época profetizada en la Biblia, lo que tildamos hoy en día la época de la Odisea, esa gran apostasía en el cuerpo, en la iglesia, en el cristianismo, justo antes del arrebatamiento. Con eso, vaya por favor a Apocalipsis capítulo 4. Bueno, 2, 3 y 4. Vamos a leerlo todo y vamos a estudiar cada versículo en detalle. Mentira. Si quisiera pasar encima de esto, los capítulos 2 y 3... En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, usted tiene cartas que Jesús escribió a 7 diferentes iglesias. 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Y después de la última iglesia, la de la Odisea, en el capítulo 3, llegamos al capítulo 4. Vea lo que pasa en el capítulo 4, versículo 1. 4:1. Después de esto, después de las iglesias, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, ¿qué? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, después de 7 iglesias sucede un arrebatamiento. Y lo que Dios nos ha dado en esos 2 capítulos es un cuadro de 7 diferentes periodos de la historia de la iglesia. Ahí en su boletín usted tiene el bosquejo más escueto del mundo de la historia de la iglesia. Ahora, si usted quiere los detalles de todo esto, lo que debería hacer es comprar mi libro de la historia de la iglesia. Estas son mis notas que yo enseñé hace un tiempo en cuanto a la historia de la iglesia. Yo tengo 2 copias y valen como 6,000 cada una. Pero si usted quiere una copia, aquí están. Si usted dice, hey, pero no entiendo todo eso, pues aquí está. Son notas de enseñanza. No es un libro. Este es un tema que vamos a desarrollar luego, si no este año, en el siguiente, la historia de la iglesia. Y realmente sacar un buen libro, un par de libros acerca de la historia de la iglesia. Pero muy por encima de lo que ha pasado. Si empezamos en capítulo 2, en los primeros 7 versículos, vemos la iglesia de Éfeso. La primera iglesia de Éfeso, y siguiendo este es como un bosquejo de la historia de la iglesia. Desde el primer siglo hasta hoy en día podemos ver toda la historia de la iglesia en bosquejo en estas 7 iglesias. El primer periodo se llama el periodo de Éfeso, y es más o menos de 90-200 después de Cristo. Esta es la iglesia con propósito pleno. Es la iglesia justo después del ministerio de los apóstoles. Ellos sembraron la semilla, ellos levantaron iglesias y establecieron a los creyentes, y ellos sabían cuál era su propósito en el mundo. Entonces vemos una iglesia con propósito pleno, llevando a cabo lo que Dios quería que hicieran. Entonces, es la iglesia de Éfeso, el periodo de Éfeso. Llegamos a 200 más o menos después de Cristo y hace 325, y es el periodo de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. En este periodo, vea lo que vemos en el versículo 10. Dios dice: no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, dice, tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 10 días de tribulación. En este periodo de 200 a 325 hay 10 persecuciones graves y grandes en el Medio Oriente y también en Europa contra los cristianos. Es el periodo de Esmirna, es una iglesia perseguida, que hay 10 diferentes persecuciones contra la iglesia cristiana. Llegamos a Pérgamo, del versículo 12 hasta el versículo 17. La palabra Pérgamo quiere decir mucho matrimonio. Ahora, ¿qué pasó en el año 325 que era muy importante? Constantino tuvo su supuesta y falsa conversión. Entonces fue en aquel entonces, 325, cuando la iglesia, mucho matrimonio, la iglesia se casó con el mundo. Y Constantino hace una fusión del mundo y el cristianismo para crear la nueva iglesia romana de Roma en aquel entonces. Y en 500 después de Cristo es cuando empieza 1000 años del reino de la oscuridad. Que Pérgamo, mucho matrimonio. Luego llegamos al periodo de Tiatira en capítulo 2 del 18 al 29. Tiatira, la palabra Tiatira quiere decir olor de aflicción. Y son los primeros 500 años del milenio de oscuridad, del milenio del reino de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque había mucha aflicción por los verdaderos creyentes durante esa primera mitad del milenio de la iglesia católica. Mucha persecución, mucho oscurantismo. Quitaron la Biblia al hombre común y corriente y el mundo se fue al oscurantismo. Capítulo 3. Los últimos 500 años de la Edad Media, 3 del 1 al 8, este es el periodo de Sardis. Sardis quiere decir los rojos. ¿Por qué? Por toda la sangre que se derramaba durante esta época de las Inquisiciones de 1000 a 1500. Pero llegamos al capítulo 3, versículo 7, y en la historia llegamos a 1500. En 1500... ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó en Europa? La reforma. La reforma. Y dice en el versículo 7, 3, 7, vea lo que Dios dice acerca de este periodo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ese dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Vea, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, vea, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En 1500, con ese movimiento que empezó Martín Lutero y hombres como Wycliffe y los demás que estaban traduciendo la Biblia a los idiomas del hombre común y corriente, ¿sabe lo que hicieron? Bueno, hace 1000 años antes, alguien se apagó la luz en el mundo cuando quitó la Biblia al hombre común y corriente, pero esos reformistas y los que traducieron tradujeron la Biblia, lo que ellos hicieron fue prender la luz otra vez, porque devolvieron la palabra de Dios al hombre común y corriente. Y cuando el hombre común y corriente tenía la Biblia, ¿sabe lo que él hizo? Corrió hasta lo último de la tierra con la palabra de Dios. Corrió hasta la India, hasta la África, hasta la China. Llegaron a las Américas con la palabra de Dios. Y ahí como que fue una época de misiones increíbles. Ahí es donde, cuando vemos a los hombres como Whitfield, como Wesley, como Moody, como esos grandes predicadores con la palabra de Dios, instando a la gente a salvarse en Cristo Jesús. Simplemente porque Dios dice: has guardado mi palabra. Y porque ellos tenían la palabra y guardaban la palabra, ellos tenían una puerta abierta y fue la puerta del mundo. Dios abrió una puerta de misiones y el evangelio llegó a lo último de la tierra. Increíble, pero increíble. Y fueron esos hombres que llegaron primero con la ley y luego con la gracia. Pero llegamos a 3:14. y vemos el último periodo de la historia de la iglesia de 1900 hasta hoy día, y vea lo que Dios dice a la última iglesia que se menciona en toda la Biblia, a la última iglesia en la Biblia justo antes de un arrebatamiento. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer para esa gente, para hacerles saber de su condición real? Levantar el gran espejo de la ley de Dios. La ley perfecta de la libertad es como un espejo para mostrarnos qué tan miserables somos. Luego dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con concilio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y 4:1 ya tiene el arrebatamiento y nos vamos. La iglesia de la Odisea, la última, es una iglesia apática y apóstata. Es una iglesia materialista e indiferente hacia la misión de Cristo Jesús. Yo voy a decir eso otra vez porque ustedes no me estaban escuchando. ¿Me están escuchando? Es una iglesia indiferente hacia la misión de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer en este mundo hoy? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Alguien? Nadie estaba prestando atención en el último mes. Buscar y salvar a lo que se había perdido. Dígame usted si usted está buscando a los perdidos para salvarlos en el Evangelio de Cristo Jesús. Dígame usted si le importa aún un poquito. Tenemos que luchar, ¿verdad?, contra la apatía y la indiferencia. Yo no soy nada diferente, yo no estoy acusándoles. Simplemente lo que quisiera hacer es hacerle entender, en la época que estamos, el espíritu engañador que nos tiene bien engañados es el espíritu de esto, es materialismo, apatía e indiferencia. No nos importa nada que hay gente en este mundo yendo al infierno. Es la Odisea. No estamos viviendo en tiempos de avivamiento. No, en el cambio del siglo algo pasó, y este cambio resultó, escúcheme, resultó en la muerte del corazón misionero de la iglesia. No corazón misionero para ir a la China. No, corazón misionero para interesarse por alguien que no tiene a Cristo Jesús aquí mismo. Y señaló la gran apostasía que Dios profetizó a través de los escritos de Pablo. Si no me cree, véalo. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Una profecía, cuando Pablo escribió esto en más o menos 65 después de Cristo Jesús, durante el primer siglo, él dice algo de los postreros días de la iglesia. Postreros, que quiere decir los últimos, justo antes del final de nuestra época. Dice, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, vea, claramente, no hay dudas, claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos, y teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ciertamente, claramente, en los posteriores días va a haber apostasía. Y usted dice, ah, pero es solo un pasaje, usted está interpretándolo mal. Ok, vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer el pasaje, no voy a hacer ningún comentario, pero sí quisiera hacer un comentario antes. Piense en su predicador favorito en la tele. ¿Preparados? 3:1, segundo de Timoteo. También debes saber esto, que en los posteros días, los últimos de la iglesia, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué, Pablo? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A eso se evita, porque de esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Los magos del tiempo de Faraón, cuando Moisés entró en la corte de Faraón para mostrarle la señal de la vara que se hace culebra y luego cambiar el agua en sangre, los magos hicieron lo mismo. Los magos se llamaban Janes y Jambres, resistieron, fíjense bien, no pierda eso. Dice, Janes y Jambres resistieron a Moisés con señales, prodigios y milagros. Y dice que de la misma manera, así también estos de los posteros días, que tienen apariencia de piedad, ellos resisten a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Juan 17:17. Si eso no fue suficiente, ve al último capítulo de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4:1. Pablo dice a un pastor de una iglesia en el primer siglo, Timoteo, su propio discípulo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Alguien dijo una vez que solo hay dos tiempos que usted debería predicar la palabra de Dios. Solo a tiempo y fuera de tiempo. Dice que predique esa palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ah, es que a mí no me gusta esa iglesia, yo voy a la otra. No me gusta la iglesia cristiana, entonces yo soy hindú o no sé qué. Entonces la gente no quiere recibir la corrección, quiere crear su propia realidad. No, es que no sufren la sana doctrina. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, apostasía. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es lo que estamos tratando de hacer los viernes. Yo no soy evangelista, ¿ok? No soy evangelista, pero yo estoy tratando de aprender a cómo hacer obra de evangelista. Alrededor del año 1900, la época de la Odisea, empezó la apostasía, el error, la mala doctrina, entró como una inundación. Y esta es la época post-cristiana. Siempre quieren hablar de la sociedad postmoderna, la sociedad post-cristiana. Y es cierto, ¿sabe qué es? Post quiere decir después, post-cristiana. Después del cristianismo, porque ya no lo queremos. Queremos inventar nuestro propio Dios y nuestra propia religión. No queremos a Dios ni la verdad de la Biblia. La gran mayoría de las sectas falsas de nuestros días, saque una lista si usted quiere, la gran mayoría empezaron alrededor del cambio del siglo. Y para variar, en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos entonces? buena lección sobre la historia de la iglesia, buena lección sobre el uso de la ley, que pasó, okay, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer puesto que vivimos en estos días de apostasía? Yo digo, hermanos míos en Cristo Jesús, cristianos, si usted es creyente en Cristo Jesús, si usted se ha arrepentido de sus pecados para poner su fe completamente en Cristo Jesús, si usted está conmigo en eso, yo digo, volvamos a los principios de la época misionera, volvamos a los principios de la época de Filadelfia. Son cuatro, vea, que yo he sacado. Tenemos que volver a la autoridad final de la palabra de Dios. No me importa lo que usted dice que le ha pasado. No me importa lo que me ha pasado a mí. Debemos evaluar cualquier experiencia que hemos tenido por lo que dice la palabra de Dios. La tradición de la iglesia, tanto una iglesia tradicional como una iglesia no tradicional. No importa, ¿qué dice la Biblia? Debemos apegarnos a la Biblia para que sea nuestra autoridad, porque los de Filadelfia tenían una puerta abierta por una razón. Guardaban la palabra de Dios. Volvamos a eso, la autoridad final de la Escritura, y volvamos a dedicarnos a la misión de vida. Tenemos que dedicarnos a esto. Usted dice, ay, que da pereza. Yo sé que da pereza. Ay, pero cansa, yo sé que cansa. Me da temor, a mí también. Pero tenemos que dedicarnos a la misión que Dios nos ha dado. Porque, ¿qué es lo que usted no puede hacer en la eternidad? Ustedes que tienen a Cristo Jesús, ¿qué es la única cosa que usted, además de pecar porque no va a poder pecar, pero qué es la única cosa que usted no va a poder hacer en el cielo? Testificar a un perdido, a un inconverso. Escuche las palabras de Spurgeon. Spurgeon, yo tengo todos sus escritos en mi biblioteca. Son así, el bicho era pero rajado con el conocimiento y la enseñanza, ¿me entiende? Y él dice, yo preferiría traer a un pecador a Jesús que descubrir todos los misterios de la palabra, porque la salvación es aquello por el cual hemos de vivir. En el día de su muerte, ¿sabe lo que usted va a saber? Usted va a saber la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Usted va a conocer la palabra de Dios así. Y si usted no la conoce, usted va a poder estudiar la palabra de Dios por toda la eternidad, descubrir todos los misterios de la palabra de Dios. Ahora, no estoy despreciando el proceso de discipulado, que es importantísimo, pero estoy tratando de reenfocarnos para decir, ¿pero para qué estamos aquí? Usted tiene la oportunidad de anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús y rescatar a alguien, un ser eterno de las llamas del infierno, de una eternidad en el lago de fuego. Y usted, por simplemente sembrar la semilla, por repartir un tratado, por hablar con alguien, pararse en media calle para predicar a la gente, anunciando la ley y luego la gracia de Cristo Jesús, tiene la oportunidad de salvar a una multitud. Y en 150 años, tal vez en 100 años, tal vez menos, usted no va a tener esa oportunidad. Dedíquese a la misión. Tenemos que volver a la autoridad de la Escritura, luego dedicarnos a nuestra misión y predicar la ley primero. Seamos fieles en eso. La ley es el arado que va quebrando la tierra para que podamos sembrar la semilla del Evangelio de Cristo Jesús. Todos los grandes de la época de Filadelfia se dedicaban primero al trabajo de la ley para luego anunciar la justicia de Cristo Jesús. Tenemos que volver a la autoridad de la Escritura, volver a dedicarnos a nuestra misión, volver a predicar la ley para preparar el corazón para recibir la gracia, y luego tenemos que predicar el verdadero Evangelio de la justicia. Dejemos de hablar de Cristo como la pastilla que le va a hacer sentirse mejor a la gente. Y empecemos a hablar de Cristo Jesús como el único Salvador, porque es el único justo. Y solo en Él encontramos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia y últimamente la justicia. Sobre todo, hemos de entender que nuestro tiempo ya se acabó. El mensaje es urgente. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Estamos en los últimos días de la Odisea. Vemos la apostasía bien desarrollada a nuestro alrededor. Entonces yo digo, cristiano, si usted no sabe cómo, prepárese con nosotros los viernes. Aparte un tiempo los viernes en mayo, en junio, para prepararse con nosotros. No es difícil, yo les digo, no es difícil. Yo no soy evangelista, yo lo he hecho. No es tan difícil. Y si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted está aquí y no está seguro de su destino eterno, si usted muere en ese momento y usted dice, yo no sé, ojalá que vaya al infierno. Si usted no sabe, es porque no tiene a Cristo Jesús. Y usted ha violado la ley que Dios ha escrito en su corazón. Usted, ¿qué me dice? ¿Ha mentido una vez cuando su conciencia dice, no mentirás? Porque es la ley de Dios. Y con una mentira, ¿sabe lo que usted ha hecho? Usted ha quebrantado la ley de Dios. Y al violar la ley de Dios, Dios le ha sacado una multa. Y la paga de pecado es la muerte. Tanto la muerte física como la muerte segunda del lago de fuego. O si usted ha hurtado algo, no importa el valor, es irrelevante. Hurtar es hurtar, robar es robar. Y usted es un ladrón. O si ha cometido adulterio. Aún el adulterio del corazón, viendo a otra persona para codiciarla, es adulterio. Dios ve su vida secreta. Él sabe lo que pasa en su mente. Él sabe lo que usted está maquinando adentro, cuando todos los demás no sabemos. Y Él va a traerlo todo a juicio. Usted tiene que morir por sus pecados si no tiene a Cristo Jesús. Pero Dios dice, hey, Cristo murió en la cruz, el único que guardó toda la ley, que nunca pecó, y le ofrece la justicia en Él. Si usted se arrepiente, si confiesa sus pecados para dejarlos y poner su fe en Cristo Jesús, Dios le perdonará todos los pecados y le dará la salvación. Seamos entonces como los de Filadelfia. ¿Sabe lo que ocupamos? Cada uno con uno. Usted no tiene que ser el próximo gran predicador evangelista de las calles de San José. Cada uno con uno. Porque el evangelismo bíblico termina en el discipulado. El evangelismo bíblico termina en un discípulo. Gane a uno para discipularlo. Porque el discipulado bíblico, ¿saben?, termina en un evangelista. Para que él pueda también ir y ganar a uno y discipular a ese uno, para que él pueda ir y ganar a uno y discipular a uno, cada uno con uno. No es súper difícil. Aprenda a hacerlo, prepárese, vaya, hágalo, busque a su discípulo. Nosotros tenemos el material, fundamentos, membresía, madurez, perspectivas, preceptos, ministerio, todo eso que estamos desarrollando en cuanto a la misión y la preparación para evangelizar. Tenemos el material, se tiene que agarrar la herramienta y aplicarla y hacer la obra. Entonces pongamos este tiempo en las manos de Dios para que Él haga su obra en nosotros.